Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola a todos, hola a todas, muy buenas. Estáis en un nuevo episodio de Órbita Olavide. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el episodio de marzo por Radio Olavide, tu radio universitaria. Radio Olavide, la voz en red de la UPO. Quien os habla, Noelia Cameron, desde la coordinación de la emisora. En esta ocasión y a partir de este episodio, acompañada de Ángela Macías, estudiante del grado de traducción e interpretación de aquí de la UPO. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿tú?
Bienvenida, muy bien también.
Gracias.
¿No es tu primera vez en Radio
No
La Vida?
Es mi primera vez. He participado con el servicio de idiomas, con Mariam, de francés, en el programa de Lille-Lan. Y no es mi primera vez, pero estoy muy contenta de estar aquí.
Nosotras también estamos contentas. Ángela, como bien dice, es colaboradora del programa Sandelil-Slangs, nuestro programa de aprendizaje del idioma francés de aquí de la UPO, de la parrilla estable de la emisora. Y a partir de este episodio va a estar con nosotros aquí en Órbita Olavide. Ángela, cuéntanos, ¿qué traemos hoy en el programa?
Pues hoy el programa lo tenemos cargado de novedades. Tenemos la entrevista central con Mariam Morón, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de la UPO. También tenemos una conversación a cuatro con Inmaculada Sancho y Paula Carmona, de la Oficina del Voluntariado y Compromiso Social. Y además también tenemos una conversación que tuvimos con el nuevo honoris causa, Paul Nors. También fuimos lo suficientemente afortunadas para asistir al acto, un acto muy emotivo y que la verdad es que se abrió bastante con nosotros y nos ofreció su tiempo.
Pues entonces vamos a escuchar a Paul Nurs.
Enhorabuena por todo lo que ha conseguido durante toda su carrera. Me gustaría preguntarle un par de cuestiones para la radio. ¿Cómo se siente al ser el protagonista, el personaje principal de toda esta experiencia?
Ya sabes, es algo desalentador ser el protagonista y tener a gente a tu alrededor hablando sobre ti durante tanto tiempo. A veces me quiero esconder debajo de la mesa.
La segunda pregunta que me gustaría preguntarle es si puede dejarnos un mensaje para la comunidad de la radio. Un mensaje para todos los oyentes es la importancia de la ciencia, entendiendo el mundo que nos rodea. Y también asegurando los beneficios que puede aportar al mundo. Así que tengamos a nuestros políticos pensando sobre la ciencia y cómo ésta puede mejorar el mundo. Y si podemos gestionar eso, las cosas mejorarían. Sí, es cierto. Muchas gracias. No hay de qué.
Excelente, Ángela. Muchísimas gracias por haber estado con Paul Nurs. Todo un honor.
Nada, todo un placer para mí.
La verdad que se lo ve bastante cercano, ¿no? Y sobre todo el mensaje que dice, vamos a tener a los políticos pendientes de la ciencia y de cómo mejorar el mundo. Interesantísimo.
Ojalá llegue a muchas partes del mundo.
La verdad que sí, estupendo. Pues es un honor también para nosotros tener en Radio Olavide a Paul Nurs, que nos ha atendido muy amablemente, como bien nos cuenta Ángela. Y ahora queremos dar entrada, tenemos una llamada telefónica, tenemos al otro lado del teléfono a María José Molina, técnica de Seis Cambios, de la Delegación del Rector para el Campus Sostenible y también colaboradora de esta casa del programa Mundo Sostenible. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Lucía?
Te queríamos preguntar acerca del mercadillo agroecológico que tuvo lugar aquí en el campus de la UPO en el pasaje de la Ilustración el pasado martes 21 de marzo. Queríamos pedirte una valoración desde la comisión organizadora sobre esta iniciativa.
Pues Noelia, desde la organización estamos súper contentos y satisfechos porque al final es una apuesta un poco arriesgada que no sabe si va a funcionar o no. Y bueno, yo me quedo con la percepción de que la comunidad universitaria apuesta por el consumo de de los productos ecológicos, locales, temporada, todo el mundo estaba preguntando. Además, aprovechamos para hacer una pequeña consulta a la gente que pasaba por allí, si le interesaría que la experiencia se repitiera. Y todo el mundo, la verdad es que nos dijo que sí, que le encantaría que se repitiera. Así que en realidad estamos muy contentos.
Vale, entonces por tus palabras deduzco que hay mucha probabilidad de repetirlo, ¿no?
Bueno, eso no es una cosa en realidad que dependa de mí. Tenemos los datos que hablan por sí solos, tanto de las personas que estuvieron allí consumiendo como las personas que tenían sus productos. Y bueno, habrá que valorarlo porque, bueno, al fin y al cabo ocupa mucho espacio, lleva mucho trabajo de organización y demás, pero, vamos, sin duda es una idea que se está barajando y esperemos que se pueda llevar a cabo por lo menos una vez al mes en el campo. Pero bueno, está todavía ahí pendiente.
Pues esperemos que pueda ser así, esperemos que desde Órbita de la Vida lo podamos contar también desde Mundo Sostenible, ¿no?
Sí, eso esperamos. Nosotros este año en la temporada de Mundo Sostenible es verdad que nos hemos centrado mucho en el tema de la alimentación, entrevistando a productoras locales, tanto en temas de ganadería como de agricultura ecológica, agroecología. Y bueno, también estamos en el marco del proyecto este de alimentación saludable con el Enjambre Sin Reina, que quiera que no, también no deja de ser un apoyo a poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Así que bueno, a ver cómo va la cosa, Noelia.
Vamos a ver cómo va la cosa, te seguiremos preguntando. María José Molina, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, un besito.
Adiós.
Seguimos en Órbita Ola Vide, en este segmento, nuestra entrevista central. En esta ocasión, un honor recibir en cabina de grabación del estudio Radio Ola Vide a Marian Morón, vicerrectora de estudiantes de esta casa de la Universidad Pablo Ola Vide. ¿Qué tal, Marian?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
Marian, además, es docente de traducción e interpretación desde el año 2004, primero en la Universidad de Granada y luego, y hasta la fecha, en la Universidad Pablo Ola Vide de Sevilla. Además, ha trabajado como traductora y gestora de proyectos internacionales. Pero no solo eso, sino que también ha realizado distintas estancias de formación e investigación en el extranjero, como Bélgica, Túnez, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido e Irlanda. Y ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Y además, cuenta con numerosas publicaciones en torno a sus líneas de trabajo. Marian, ¿estás preparada para respondernos una pregunta?
Espero. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a ser vicerrectora de estudiantes?
Bueno, lo primero que me llevó a ser vicerrectora de estudiantes es que me lo ofrecieron. fue una sorpresa cuando el actual rector, entonces candidato, cuando Paco me propuso formar parte de su equipo. Y yo creo que me llevó la ilusión porque yo soy una auténtica apasionada por mi trabajo. Me pilló quizás en un momento vital, pues bueno, ¿no? Duro, porque fue un año en el que yo ya me estaba preparando para mi plaza de titular. Y de pronto el rector, como digo, el candidato entonces, me abrió una nueva ventana a algo que me resultaba ilusionante y un reto. Y yo creo que todos los pasos en mi vida lo he hecho un poco movida por lo que me motiva. El afrontar los retos.
Y bueno, cuéntanos, ¿por qué elegiste estudiar traducción e interpretación de idiomas? Porque es una carrera que tú en realidad preguntas a la gente y siempre se quedan como sorprendidos. No, yo estudio traducción e interpretación. Ay, pues... No.
¿Eres actriz? Es un clásico que curiosamente no ha cambiado en los últimos 30 años. Pues yo creo que me llevó, como te decía antes, ¿no? El reto. Me llevó el reto primero porque me encantaban los idiomas desde pequeña. Me encantaba la comunicación. Yo quería ser, antes que traductora, yo quería ser periodista porque me apasionaba el escribir, el comunicar, el hablar y el trasladar las ideas de unos y otros, ¿no? Entonces surgió alguien me dijo, además creo que fue, recuerdo que fue, el hermano mayor de una amiga mía del colegio, estaba en octavo de GB, y me dijo, ¿por qué no estudias traducción e interpretación? Y yo no sabía ni lo que era. Y me llevó esa idea, me llevó la motivación, esa cosita que sientes que ahí vas a tener tu camino y lo sientes un poquito en las tripas, porque no teníamos ni idea entonces de cómo eran realmente las titulaciones universitarias. Siempre cuento ahora a mis estudiantes que yo elegí la titulación con un folio que llegó en un sobre a mi casa, que era una manta rosa con un montón de titulaciones de luego lo que fue el Distrito Único Andaluz. Entonces, elegí porque pensé que ahí estaba mi futuro y porque me encanta, como digo, el comunicar y el permitir que otros se comuniquen.
Que es esencial, sí. ¿Y qué le aconsejarías a aquellos estudiantes que han decidido realizar el Erasmus? Y más ahora con las alegaciones y tal.
Bueno, primero les daría la enhorabuena por dar el paso, ¿no? Yo creo que la universidad de hoy no puede entenderse sin esa dimensión internacional. La oportunidad que da la movilidad dentro de las titulaciones la tenemos ya sumamente integrada. Erasmus es el programa marco, pero hay otras muchas iniciativas de programas propios de movilidad para permitir que el estudiante salga de ese grado, ¿no? con una visión diferente del mundo. Y yo creo que lo que le recomendaría, después de darle la enhorabuena por dar el paso, es que aprovechara para abrir bien, bien los ojos. Porque creo que cuando sales fuera, ves el mundo de una manera totalmente diferente, ves lo bueno que tenemos, lo no tan bueno, te permite hacer un balance mucho más, ¿cómo te diría?, necesario. No mejor ni peor, sino es que es necesario mirar fuera para entender también lo que tenemos dentro. Así sí. Que para mí es esencial que se vayan.
Y salir de tu zona de confort, que
a totalmente.
Que no estamos acostumbrados.
Totalmente. De hecho, yo tenía un cartel, tengo todavía un cartel en mi despacho de profesora aquí en el edificio 10, donde es una publicidad de una empresa, creo que era una aerolínea, que decía, vete, porque seguro que vuelve alguien mejor que lo que eres ahora, decía algo así, ¿no? Y en realidad yo creo que es así, que es fundamental conocer a otras personas, otras culturas, otros modos de hacer, comer, beber, vestirse, disfrutar de todo y ver también la otra parte, ¿no? Como decía, lo bueno y lo malo.
Bueno, ahora me voy a meter en un tema un tanto peculiar. Entonces me gustaría preguntarte que claro, ahora con el tema de la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías, que cómo la traducción y la interpretación se dicen que van por la cuerda floja. ¿Qué opinas sobre esta cuestión?
Bueno, yo creo que es un... Y me alegra que me hagas esta pregunta, porque en realidad es parte de la investigación que yo llevo a cabo, ¿no? Yo llevo ya como 20 años intentando analizar cómo va cambiando la disciplina de la traducción e interpretación. Porque yo sí accedí a la universidad cuando ya me decían que era una profesión sin futuro, ¿no? Porque las máquinas eran la gran amenaza. Y la traducción e interpretación se ha ido convirtiendo en una disciplina totalmente resiliente y lo ha ido haciendo precisamente animada por los cambios en la propia comunicación, ¿no? Ha habido un proceso de retroalimentación continua donde la disciplina y la profesión del traductor, de las traductoras, porque somos mayoritariamente mujeres, hemos ido respondiendo a esas necesidades de cambio. Entonces, efectivamente, la tecnificación de la disciplina y de la profesión es evidente, pero la traducción le planta cara y la integra. Y, como digo, es el trabajo que estamos haciendo analizando cómo se rehumanizan los procesos y cómo surgen nuevas profesiones y nuevos servicios gracias precisamente a la rehumanización, a la necesaria rehumanización de los procesos.
Claro, y adaptarse a los cambios nuevos que afrontamos.
Es que la comunicación es humana.
Exacto.
Tenemos la ayuda de las máquinas. Claro que sí, todos nos comunicamos gracias a las máquinas, pero necesitamos el factor humano, porque la comunicación es precisamente lo que nos hace pues, más esenciales, ¿no? a los humanos.
Y bueno, y en relación con esta pregunta que te acabo de hacer, ¿piensas que en un futuro surgirán nuevas profesiones en cuanto a esta rama? ¿Y cómo te planteas esta utopía?
Bueno, yo no creo que sea una utopía, creo que es una realidad y no creo que sea el futuro, es el presente. Están surgiendo nuevas profesiones casi al día. El reto que tenemos en la universidad es responder precisamente a esas necesidades cambiantes del mercado. Y te puedo decir, al menos en lo que al trabajo de mi equipo, de mis compañeros aquí en el área de traducción e interpretación, en el Departamento de Filología y Traducción, que lo estamos haciendo. Yo creo que estamos consiguiendo que nuestros estudiantes tengan una visión de futuro y, como yo le digo muchas veces a ellos, ¿no? Hay que salir de la titulación, del grado, con la mano puesta en forma de visera, para ir viendo lo que nos va viniendo y sabiendo utilizar las herramientas que tenemos, que hemos desarrollado gracias a nuestra formación en la titulación universitaria, en los grados, para estar preparados para los cambios y no dejar de estudiar, no dejar de formarse y no dejar de ser crítico y tener una posición siempre constructiva a estos cambios, porque la posición de la resistencia evidentemente hace que no haya movimiento, no haya un futuro.
Uh-huh. Y con respecto a este tema, María, se acercan las séptimas jornadas de transcreación, ¿no? ¿Qué nos tienes para contar más?
Efectivamente, ya es el séptimo año que hacemos unas jornadas específicas en precisamente una de estas profesiones nuevas, que es la transcreación. Una nueva forma, un nuevo servicio que se considera un servicio de valor añadido en la industria de provisión de servicios lingüísticos y que cada año le vamos incorporando una capa, ¿no?, de variabilidad, de distinción. Este año nos vamos a centrar en la importancia que tiene la creatividad en el desarrollo del perfil del traductor transcreador, porque es un servicio muy centrado en la traducción de contenidos creativos, fundamentalmente de marketing y publicidad, y nos vamos a centrar en el sector específico de la moda, ¿no?, que es un elemento cultural, un ejemplo también del sector en alza en nuestro sector productivo en España y que permite, pues eso, trabajar competencias vinculadas a lo humano, como decía antes, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué fecha vamos a tener la séptima jornada? ¿Para el público, para que se lo apunte?
Serán el viernes 14 de abril. Y tendremos como invitada a Beatriz Puerta, que es una transcreadora que viene de Madrid, a hablar, pues bueno, de eso, de su trabajo. Y también tendremos a una empresa para tener esa doble visual, ¿no?, del trabajador autónomo y de la pequeña mediana empresa, nuestra compañera Rosario de Zayas, de la empresa Tatutrat, y tener esa visión también de la mujer emprendedora y cómo trabaja, ¿no?, y cómo se desenvuelve en este complejo mundo del emprendimiento.
Uh-huh. El 14 de abril, la séptima jornada de transcreación, lo vamos a poner por redes sociales también para el público. Para
muchísimas gracias.
Ahí estaremos, por supuesto.
Y bueno, y en comparación con el sistema educativo de otros países que has visitado, que ya hemos visto que has estado por todo el mundo, ¿cuáles crees que son las mayores diferencias que has encontrado a nivel universitario en comparación con el de España?
Bueno, yo te diría que, yo conozco mucho el entorno europeo, ¿vale? Quizás me queda mucho por ver, me faltan muchas dimensiones, ¿no?, de análisis para darte una respuesta quizás más global, porque es verdad que en el entorno europeo pues tenemos una visión mucho más común, ¿no?, de lo que es la universidad. Desde la perspectiva del estudiante, yo no creo que sea tan diferente. Yo creo que el estudiante universitario en los países que yo he conocido, ¿no?, en los que he trabajado, en Irlanda, en Reino Unido, en Dinamarca, la experiencia del universitario es muy pareja. Creo que es básicamente igual, ¿no? Preocupado por sus estudios, por su época de juventud, ¿no?, de disfrutar al máximo de esos años de vida sin despreocupar sus estudios. Pero desde la perspectiva ya de investigadora y de docente, ¿no?, cuando he ido en estas estancias de investigación, sí he visto, pues, determinadas particularidades, ¿no? Hay sistemas, y unas veces salimos bien parados en el sistema universitario español y otras veces no tanto, ¿no? Una de las principales diferencias que yo creo que me vienen a la mente es el tema de la flexibilidad. En otros sistemas universitarios hay una construcción de la docencia, una arquitectura mucho más flexible, lo que por una parte es una ventaja porque te permite reaccionar muy bien ante los cambios, ¿no? Y por otra parte crea determinadas incertidumbres también en el estudiantado. Como digo, todo tiene su doble cara. Pero es verdad que son, en general, hay sistemas fuera muy flexibles y otros no tanto, ¿vale? Y quizás una de las cosas que más me gustan, no sé si es una diferencia, pero una de las cosas que más me gustan, y lo hemos vivido, yo esta semana lo he vivido muy de cerca cuando escuchaba el discurso de Paul Nars, de nuestro doctor honoris causa, del mundo anglosajón, es la figura del mentor, del profesor universitario como mentor, como formador, como creador de escuela dentro de la universidad. Y eso es básicamente también el entorno en el que yo me he criado, porque mi directora de tesis es de Irlanda del Norte, formada en Edimburgo, y nos ha permitido vivir, por un lado, el compromiso con la universidad, el compromiso con la gestión universitaria como parte integrante de nuestro trabajo, y luego la importancia que tiene el profesor mentor, que a mí me parece que es una línea de trabajo que deberíamos explotar mucho en la Universidad Española, porque tenemos grandes docentes, grandes maestros, y se debiera reforzar mucho más, creo yo, el valor de la docencia.
Y ya en un plano más institucional, como vicerrectora de estudiantes, recordamos que estamos viviendo el 25 aniversario de nuestra universidad. Seguimos festejando durante este curso nuestro 25 aniversario. ¿Cómo lo estás viviendo como vicerrectora de estudiantes?
Bueno, está siendo un año duro, muy feliz. Creo que estamos todos muy contentos. Como decía, esta semana para mí ha sido una semana preciosa, ¿no? Estuve en un acto ayer precioso con el programa Fe Vida, In Cloud, con la decana de Ciencias Sociales, el doctor honoris causa, ¿no? Momentos que yo creo que nuestra universidad estaba viviendo de celebración y de impulso, pero también están siendo duros porque evidentemente tenemos mucho trabajo en un año en el que además somos los coordinadores de la selectividad a nivel andaluz, lo que supone una gran responsabilidad, y bueno, el vicerrectorado de estudiantes está bastante ocupado con todas estas tareas, pero muy ilusionado, porque estamos, o al menos yo siento, ¿no?, que estamos en un momento de madurez dentro de nuestra trayectoria como universidad, y donde estamos intentando trabajar para tener muy claros, ¿no? Estamos viendo muy claros dónde tenemos que ir, ¿no?, los objetivos. Entonces lo estoy viviendo con mucha ilusión, como muy apasionada, ¿no?, por el trabajo que estamos desempeñando, y muy comprometida, por supuesto, porque creo que no se puede hacer gestión de otra manera en la universidad. Y preparando con sorpresitas, porque tenemos pendiente, gracias a la colaboración también de la Escuela Politécnica Superior, vamos a preparar un concurso para toda la comunidad universitaria en el que vamos a trasladar la universidad al videojuego. Vamos a jugar todos, PDI, PAS y estudiantes, vamos a competir en una gincana virtual en nuestro campus en Minecraft Education, así que espero que os guste.
Uy, los videojuegos en la universidad, eso es fantástico.
Hombre, por favor.
¿Para los estudiantes?
Nos engancha, sí, la verdad.
Es que hay que innovar en ese... Sí. Claro, yo creo que hay que aprender. Antes me hablabas, ¿no?, de la tecnología. Yo creo que tenemos nuevas herramientas y hay que empezar a incorporarlas.
Sí. Por supuesto. Además, la industria del videojuego, que va muy avanzado en relación al cine, por ejemplo. Están diciendo autores cinematográficos que las innovaciones en cine saltan desde los videojuegos hacia la industria cinematográfica. Con lo cual, ahí hay futuro. Totalmente. Y hay entretenimiento y hay calidad.
Totalmente.
Bueno, Marian, pues... como todas las entrevistas centrales en Órbita o la Vide, el informativo de Radio La Vide, siempre terminamos la sección haciendo una pregunta más personal, como hemos ido en esta entrevista haciendo, ¿no?, a caballo entre lo personal y lo institucional. Lo que es Marian Morón como profesora, como compañera en la universidad, pero también como vicerrectora estudiante. Y esta última pregunta que se la hacemos a todas nuestras invitadas e invitados, que es: ¿qué te gustaría ver a ti por tu ventana? Tú puedes elegir qué ventana escoger. Tu ventana como vicerrectora, tu ventana como docente, una ventana en un café donde te estás tomando un buen café. Tú eliges la ventana.
Bueno, yo hoy creo que lo tengo clarísimo cuál es mi ventana. Yo abriría la ventana para ver a mi hermana, que acaba de ser mamá. Tengo a mi sobrina Claudia recién nacida y la tengo muy lejos porque mi hermana vive en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, y no la veo, no he podido vivir este momento con ella, es su segundo parto y no puedo estar con ella, y lo vivo con mucha alegría por ella, pero con ese dolor de no estar cerca de, pues bueno, de mi hermana. Y hoy abriría esa ventana para verla a ella con sus hijos, con su pequeño Jaime y con Claudia, a los que, bueno, conoceré pronto. A Jaime ya lo conozco, tiene 2 añitos, pero a Claudia espero verla pronto, pronto.
¿Cómo se llama tu hermana?
Mar.
Mar, pues desde Radio La Vida le mandamos la enhorabuena a Mar. Un beso a Claudia, que seguro que nos va a escuchar cuando esté el podcast disponible, se lo vamos a mandar. De tu parte, María, si le quieres mandar un mensaje directamente.
Bueno, no, porque me voy a emocionar muchísimo, ya se lo he dicho en el grupo de WhatsApp. Además, ayer fue el cumpleaños de mi hijo, el pequeño, y luego comparten cumpleaños y fue un día súper emocionante. Así que, bueno, ella ya sabe que si yo he viajado, mi hermana, no te puedes ni imaginar, ha estado en muchísimas partes del mundo. Somos una familia, mi hermano vive en Marsella, mi hermana en Abu Dhabi, y yo soy la que ha estado fuera, que volvió a casa, y la que ahora vive aquí en Sevilla, ¿no? En Écija, donde vivo. Así que le mando un beso tremendo, porque para mí mi familia es, pues bueno, la pieza central.
Pues no nos ha podido salir más bonita tu ventana en esta ocasión.
Muchas
en
gracias.
En este episodio de marzo de Órbita o la Vida. María Morón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Esperamos que no sea la última.
Por favor, a vuestra disposición siempre. Para mí es un placer. Muchas gracias por este trabajo que hacéis, que yo creo que es tan, tan esencial, de crear comunidad a través de las ondas de la radio. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre.
Bueno, pues animarle a que podamos cumplir o que podáis cumplir otros 25 años y una continuidad, ¿no? La universidad desarrolla ahí una tarea fundamental en Sevilla, en Andalucía, en las cuestiones de docencia, pero sobre todo yo destacaría la labor de investigación y ciencia que venís desarrollando, que es fundamental para una Sevilla mejor.
Hemos escuchado el corte del alcalde, Antonio Muñoz, que la semana pasada estuvo aquí por la UPO y le hemos preguntado que... Le hemos pedido un mensaje por el 25 aniversario de la UPO, así que ya sabéis lo que opina el alcalde, que por cierto va a seguir viniendo porque creemos que se está preparando un debate para las próximas elecciones municipales aquí en Sevilla y vamos a retransmitirlo por Radio La Vida. Tenemos también, como os he dicho al principio del programa, comentarios de gente que está viviendo el 25 aniversario. Vamos a escuchar el siguiente corte de Braulio Bernal, Gema Bueno y Francisco Hidalgo de la comunidad de la Universidad Pablo de la Vida.
Muy emocionado, muy emocionado. Ha sido un acto muy emotivo y provoca una satisfacción, una sensación muy agradable, comprobar que la gente te quiere. Muy emocionado, muchas gracias.
Bueno, la verdad que con ilusión, ¿no? Porque yo empecé en el 99 aquí. Y nunca me imaginé, nunca, nunca, que iba a llegar a esta fecha, sobre todo porque llegué de becaria, muy perdida, y mira, pues feliz, la verdad, de participar, sobre todo, en Mundo Sostenible, su programa de radio, y por la biblioteca, por supuesto que sí.
Pues la verdad es que, sin palabras, emocionante, ha sido un acto precioso en todos los contenidos, todas las personas que han hablado y sobre todo después de estos 25 años, yo tuve la suerte de llegar ese día que hemos marcado 1 de julio del 97, la verdad es que fue a ver, recuperar a viejos amigos, a viejos profesores, a viejos compañeros, ha sido un acto muy especial, la verdad, y muy emotivo y muy bonito, y hay que agradecerlo en nombre de la universidad porque es verdad, es la que nos ha dado nuestro trabajo, nuestro sustento, pero también esa manera de vivir que tenemos la gente de la comunidad universitaria de la vida, ¿no? Emocionante, gracias.
Acabamos de escuchar, como hemos dicho, el comentario de Braulio Bernal, de la Oficina de Relaciones Internacionales, Gema Bueno, de la Biblioteca, y Francisco Hidalgo, de Olavide, la sede de Olavide en Carmona. Muy emocionante, lo hemos cogido los comentarios justo después del acto por el 25 aniversario, y como podéis escuchar, estaban todos muy emocionados. Ahora sí, damos paso a la conversación a tres, o a cuatro, que hoy estamos 4 personas aquí en el estudio Radio La Vida, la conversación a 4 para el día de hoy, Y tenemos a las compañeras del Servicio de Voluntariado y Compromiso Social, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales. Tenemos con nosotras a Inmaculada Sancho, responsable de la Oficina del Voluntariado y Compromiso Social, y la acompaña la técnico Paula Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, hola,
muy bien. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias.
Pues teníamos varias preguntas que Ángela trae preparadas.
Sí, a ver,
disparamos.
A ver qué nos podéis responder. Bueno, a mí me interesaría saber cómo surgió esta idea y por qué decidiste llevar a cabo esta propuesta.
Ah, pues es una historia muy bonita que yo estoy encantada de contestarla. Pues esta idea de la creación de una oficina de voluntariado en la UPO surgió en el curso 98-99. Tres alumnas de trabajo social de aquel entonces, dos de ellas aquí presentes, presentamos con nuestro profesor Chema Morán, que era nuestro profesor de práctica, le propusimos hacer un proyecto para crear una oficina de voluntariado en esta universidad. Cuando le presentamos ese proyecto de fin de carrera, pero que antes se hacía en segundo curso, se lo presentó a la vez a Rosalía Martínez, que era la vicerectora de aquel entonces de Participación Social. A la vicerectora le gustó el proyecto y se lo presentó a nuestra querida Rosario Valpuesta, a nuestra querida rectora Rosario Valpuesta, que le gustó la propuesta y le gustó el proyecto. Y a partir del siguiente año, las mismas alumnas que habíamos presentado el proyecto, hicimos las prácticas ya en esa oficina. Es decir, ya en el año 99-2000, en el curso 99-2000, se crea la oficina. Desde entonces seguimos vinculadas, tanto Paula como yo, primero de alumna en práctica, después de becaria, ahora ya como trabajadoras. Por eso me gusta mucho contar esta historia, para que todos los alumnos vean que en realidad un proyecto de carrera se puede hacer realidad, porque en realidad nosotros, de nuestro proyecto de carrera, hicimos nuestro futuro trabajo. Por eso yo le doy tantísima importancia a los proyectos de fin de carrera, porque es que se pueden crear, hay unos trabajos increíbles.
Claro, se pueden crear propuestas nuevas.
Totalmente.
¿Y con qué tipo de asociaciones colaboráis?
Pues mira, colaboramos con muchísimas asociaciones de Sevilla y también de algunos pueblos de Sevilla. Asociaciones de todo tipo, de asociaciones de voluntariado social, ambientales, culturales, en el ámbito de la salud. Y bueno, y nosotros en la oficina pues siempre lo que procuramos es abrirles nuestras puertas, ¿no? Y que de la universidad y poder hacer actividades conjuntas y que todos los estudiantes tengan la oportunidad de hacer voluntariado en estas asociaciones, incluso cuando hay voluntarios que viven en pueblos lejanos a la capital. Y nos dicen, bueno, pues yo tengo una asociación en mi pueblo que me gusta mucho y ustedes no colaboráis con esa asociación, pues nada, pues nos ponemos en contacto con ellas y tenemos una entrevista, contamos lo que hacemos cada uno y a raíz de ahí pues colaboramos con todas ellas.
¿Y actualmente qué tipo de voluntariado creéis que le interesa más a la comunidad estudiantil?
Pues mira, el voluntariado social, pensamos es el como en más general, que le interesa a todos los estudiantes. Y yo creo que está en auge y le va interesando también el voluntariado internacional a los alumnos. Tienen muchas ganas de tener fuera, experiencia afuera. Sí.
Eso iba a preguntar específicamente por el programa de voluntariado europeo, si podíais contarnos más.
Mira, la oficina ha recibido hace poco el sello de calidad, es reciente, en diciembre del 2022 recibimos el sello de calidad. Ya nosotros, vamos, la oficina estaba acreditada desde hacía bastantes años y antes se llamaba Servicio de Voluntariado Europeo y pasó a llamarse Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y bueno, es un programa para jóvenes entre 18 y 30 años para ir a un país europeo a hacer voluntariado y bueno, y es gratuito para la persona joven, no tiene que pagar absolutamente nada, todo está cubierto, tanto alojamiento, viaje, comidas allí, formación. todo está cubierto para que pueda hacer, para que todo joven pueda tener la oportunidad de hacer un voluntariado fuera de su país.
Muy interesante, ¿no? Una oportunidad, la verdad, sí, que interesante para, sí, los estudiantes, ¿no? Que puedan, sí, viajar con los gastos pagados y además tener la experiencia del voluntariado con alguna asociación fuera, ¿no?
Sí, sí, cada vez hay más. El curso pasado mandamos a 12 voluntarios y bueno, os podemos contar muchas experiencias de voluntarios que están allí.
Y también me gustaría saber que, a ver, presupongo que trabajando con organizaciones de voluntariado habréis vivido tanto experiencias gratificantes como alguna más que otra que os haya marcado en especial. ¿Sabríais contarme alguna que hayáis dicho me ha marcado especialmente?
Pues sí, experiencia, claro, en todos estos 23 años hemos tenido mucha experiencia, ¿no? Sobre todo lo que nos alegra mucho es ver la gratificación que ven los alumnos cuando han ido a hacer este tipo de actividades y nos cuentan sus vivencias, sus experiencias, lo agradecido que están por haberle ofrecido esta oportunidad. Porque claro, muchas veces lo que dicen los alumnos, yo quería de siempre ser voluntaria, yo llevo mucho tiempo queriendo hacerlo, pero claro, no sabía muy bien dónde, ¿no? Y entonces, claro, el tener un sitio donde en realidad, donde asesorarse, donde informarse, donde formarse y donde en realidad saber por dónde y dónde buscar, es lo que les hace definir al final hacerlo, ¿no? Y claro, como nosotros además, la suerte que tenemos es de que estamos en un único campus, los alumnos vienen mucho a la oficina, nos cuentan mucho cómo les va, ¿no? Y le hacemos siempre un seguimiento. Pues ahí es donde ellos nos van contando cómo les va, en los encuentros que tenemos, que todos los años hacemos un encuentro de voluntariado donde reunimos a todos los que han participado ese año, nos cuentan su experiencia, nos cuentan lo que han vivido, nos cuentan. Y entonces ahí lo que sí vemos es que aprenden que, bueno, que todo lo que en realidad ellos empiezan por hacerlo, por ayudar, con la idea de que, bueno, voy a ayudar, voy a aprender, voy a ver, a conocer cosas nuevas, al final ellos lo que nos dicen es que reciben tanto por lo poco que quedan, que son experiencias que se le quedan marcadas, ¿no? Por ejemplo, los que colaboran a lo mejor con mayores, ¿no? Cuando vienen y nos cuentan, ay, es que yo voy al hospital y en la habitación tal, que estaba fulanito, es que para mí es como un abuelo más, ¿no? Y después van a sus casas, por ejemplo, cuando le dan el alta, van a sus casas, por ejemplo, a visitarlo, le hacen un seguimiento y lo llaman por teléfono. Después, por ejemplo, aquí con el alojamiento compartido tenemos un programa de alojamiento compartido donde los estudiantes conviven con personas mayores, personas con discapacidad o con familias monoparentales, y ahí, por ejemplo, hemos tenido unas experiencias tremendas de bonitas, porque en realidad ya se hace como una convivencia, se hace en familia, ya el alumno convive con esa persona como si fuera una familia. Y después, pues bueno, pues experiencias así generales, pues por ejemplo, cuando pasó lo del Chapapote en Galicia, ¿no? El desastre del Chapapote, se reunieron todos los alumnos, todos los voluntarios universitarios de todas las universidades andaluzas y se fueron a Galicia a limpiar en la costa de Amorte, a limpiar Chapapote. Entonces, claro, esa experiencia ellos lo contaban cuando volvieron, como que había sido una experiencia única en su vida, ¿no? Lo que habían vivido allí, la convivencia que habían tenido y lo que habían aprendido. Entonces, bueno, son experiencias, son cosas que te van contando. Afortunadamente, hasta ahora no hemos tenido experiencia desagradable de decir que haya pasado algo, sino que a lo mejor, bueno, pues muchas veces también es verdad que los que se inician en el voluntariado quieren arreglar el mundo ellos solos y buscan además cosas como de lo más, quiero ir a la cárcel, quiero ayudar a mujeres maltratadas, quiero ir con niños oncológicos. Se quieren a lo mejor sumergir de pronto en problemas gordos y en cosas graves, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces cuando no han tenido experiencias previas, meterse de lleno en una experiencia tan fuerte muchas veces no es muy aconsejable, ¿no? Y bueno, sí hemos tenido a lo mejor alguna experiencia de alguno que ha empezado a lo mejor a ir, pues lo típico, ¿no? A oncología del hospital infantil y bueno, les ha venido un poquito grande y entonces lo único que hemos hecho es reconducirlo, orientarle hacia otro sitio y hacer un voluntariado donde más le gustaba y donde podía hacerlo disfrutando, ¿no? Porque siempre lo que le decimos que para ser voluntariado no hay que sufrir, al contrario, es para que disfrute, para que aprenda y para que hagas en el sitio o en el ámbito en el que te gusta y en el que puedas disfrutar y que lo puedas hacer medianamente bien.
Claro, y creces como persona también con las experiencias que has ganado.
Totalmente.
Sí, sí. Entonces entiendo que los estudiantes hacen el voluntariado, pero no están solos, o sea, tienen un acompañamiento desde la oficina, ¿no? Durante Totalmente. El periodo de voluntariado.
Sí, nosotros los acompañamos en los inicios, sobre todo en lo que os decía, ¿no? Lo orientamos y lo formamos. Y una vez que se inician en el voluntariado, en la asociación también le dan formación específica dentro del ámbito en el que van a colaborar, pero nosotros desde la universidad le hacemos un seguimiento. Tenemos además encuentros con ellos, por ejemplo, le hacemos también formaciones a lo largo de la trayectoria de voluntariado. Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en una escuela de valores donde le damos formación en valores a todos los que están haciendo voluntariado en este año y todos los años, además, al final tenemos un encuentro con todos ellos donde le hacemos una evaluación y nos cuentan además su experiencia, cómo les va en la asociación, cómo les va en su voluntariado, qué es lo que están haciendo, y tenemos ese encuentro de evaluación.
Estupendo. Pues, importante para el público Radio La Vide, vuestros datos de contacto.
Pues mira, los datos de contacto nuestros, sobre todo el correo electrónico, donde bueno, nos pueden escribir y nos pondremos en contacto con ellos. voluntariado@upo.es.
Vale, pues en voluntariado@upo.es podéis poneros en contacto con Paula y con Inmaculada, y está también vuestra compañera Vanessa, que os atenderán muy amablemente y os darán más información sobre los programas de voluntariado que queréis cursar. Inmaculada y Paula, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Orbita La Vida hoy.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras. Un saludo.
Seguimos en Órbita de la Vida con un poco de minutitos más, aunque no muchos, porque tenemos que ir acabando el programa, Ángela.
Vaya, una pena, ¿no, Noelia?
Sí, es una pena, pero en Radio La Vida continuamos trabajando. Terminamos el podcast, pero no paramos, efectivamente.
Exacto.
Estamos, si pasáis por el estudio, vais a ver que siempre estamos grabando, redactando, formulando, ensayando, probando un montón de iniciativas, proyectos, formaciones para continuar con este maravilloso servicio público que hacemos a través de la radio universitaria, Radio La Vide. Si queréis contactar con la emisora, podéis visitar nuestra página web radiolavide.org o enviarnos un correo electrónico a info@radiolavide.org.
Y también podemos encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, Radio La Vide, en Twitter, @RadioLaVide, y en Instagram, RadioLaVideUPO. Todavía no tenemos TikTok, pero puede ser que caiga.
Puede que caiga, cómo no. Si alguien se anima, que se llegue al estudio y lo programamos. Pues no tenemos tiempo para nada más. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y
gracias
en los que vengan.
Gracias a ti siempre, Noelia.
Vale, pues ya nos vemos a la próxima. Como siempre, espero que tengáis una feliz semana y que vuestra vida sea estupenda. Esto ha sido Órbita La Vida.